En este momento quisiera una vez más invitarlos a cada uno de ustedes. Vayamos a la palabra del Señor, vayamos al libro de Apocalipsis y vayamos al capítulo 3 de este libro. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y en el capítulo 3 vamos a enfocarnos ya en el mensaje a la séptima iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Recordemos, en la primera visión que recibe Juan, esa primera sección nos presenta siete mensajes a siete iglesias. En los seminarios previos hablamos de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Recientemente hablamos de Filadelfia y en este momento vamos a ir a la iglesia de la Odisea. Hay una similitud entre el mensajero de la iglesia a la Odisea y el mensajero a la iglesia de Filadelfia. Cuando leemos en el capítulo 3 y en el versículo 14, escribe al ángel que está en la iglesia de la Odisea, estas cosas dice. Ahora, noten ustedes que al igual que el mensajero de la iglesia de Filadelfia, en la Odisea se va a destacar las cualidades de ese mensajero. Estas cosas dice, en primer lugar, el amén. Segundo lugar, el testigo fiel y verdadero. Y en tercer lugar, el principio de la creación de Dios. Ahora, estas tres cualidades, una vez más, recuerden. Si queremos tener una comprensión más amplia de los mensajes a las iglesias, no podemos pasar por alto la descripción del mensajero. Entendamos las cualidades del mensajero. En primer lugar, este mensajero se describe como el amén. Ahora, me imagino que aquí todos los que estamos presentes, ustedes que nos están escuchando y viendo desde la comodidad de sus hogares por medio de las redes sociales, cuando se habla de la palabra amén, creo que es una palabra familiar para nosotros. ¿Qué significa amén? Cuando ustedes expresan amén, ¿qué estamos queriendo decir con esa palabra? ¿Queremos decir así sea? ¿Estoy de acuerdo? ¿Queremos que se obre de esa manera? Y está correcta, porque en realidad se expresa eso. Permítame ampliarles un poco más el panorama en cuanto a esta palabra, amén. Porque esta palabra, así como se oye, y así como ustedes la encuentran escrita en sus Biblias, amén, así mismito, aparece en el griego. O sea que si ustedes y yo pensábamos que no sabíamos griego, sí sabemos algo de griego, porque hay muchas palabras que están en la Biblia que son prestadas de ese idioma. Sin embargo, aunque la palabra aparece en ese idioma, tiene raíces hebreas. Y cuando usted va al Antiguo Testamento y las analiza, va a encontrar que amén quiere decir ser fidedigno, ser real, ser confiable, ser genuino. Así que este mensajero que se describe a sí mismo como el amén, se está presentando como alguien que es verdadero, que es genuino, que es confiable. Alguien en el cual y con el cual usted puede desarrollar una estrecha e íntima relación. Ahora, si ustedes toman sus Biblias y vayan y van al capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 5, se va a encontrar que este mensajero, que es el amén, el testigo fiel y verdadero, es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y ya lo habíamos visto anteriormente, cuando Él se declara a sí mismo el Hijo de Dios. ¿Qué significa ser testigo fiel y verdadero? La palabra testigo, que usted encuentra allí en Apocalipsis, y que aparece en muchas otras ocasiones en el Nuevo Testamento, es el mismo término que se emplea para referirse a una persona que ha sufrido martirio, a un mártir. Quiere decir entonces que este testigo fiel y verdadero, a la misma vez que es genuino, confiable, es real, es también alguien que no solamente ha testificado la verdad, sino que ha estado dispuesto a sacrificar su vida por la verdad. Y ese es Jesús nuevamente. Ese es Jesús nuevamente. Pero entonces, en tercer lugar, también se llama a sí mismo el comienzo, el principio de la creación de Dios. Quiere decir entonces que Jesús no es que sea un ser creado como algunos quieren interpretar, sino que Jesús comienza todo en Él y comienza todo con Él. Antes de Él no hay nada y todo termina con Él. Después de Él no hay nada. Por eso lo llaman en otra ocasión en el mismo libro de Apocalipsis, el Alfa y la Omega. La primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. O si lo quisiéramos transliterar a nuestro contexto, Jesús es la A y Jesús es la Z. Dentro de nuestro alfabeto latino. Antes de la A no hay nada, después de la Z no hay nada. Ese es Jesús. Ese es Jesús, mi querido amigo. Ese es Jesús, mi querido hermano. Ese es el mismo que recuerde que una vez que la iglesia ha caído en su punto más bajo, ahora quiere restaurarla, pero para restaurarla, la iglesia necesita también empezar a reflejar ciertas cualidades. Y ahora el Señor me está diciendo a mí, yo quiero que también seas el amén. En otras palabras, joven, hermano, amigo, Él desea que ustedes y yo seamos personas confiables. Personas genuinas, personas verídicas. No seamos uno en la iglesia y otro fuera de la iglesia. El Señor también desea que ustedes y yo seamos testigos fieles y verdaderos. Que no solamente estemos dispuestos a proclamar un mensaje, sino que también estemos dispuestos a dar nuestra vida por ese mensaje si fuera necesario. Recuerden las dos iglesias iniciales, Éfeso y Esmirna. No solamente presentan la verdad y sostienen la verdad, sino que también están dispuestas a morir por esa verdad. Y por eso el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. A diferencia de aquellos que le temen a la muerte porque no ven más allá de los portales de la muerte, ustedes y yo tenemos una esperanza mucho más superior. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Otro detalle más en cuanto a estas cualidades que Jesús desea que ustedes y yo reflejemos en nuestras vidas. Así como Él es el principio de la creación de Dios, Él desea que ustedes y yo también seamos un nuevo principio, una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que, al reflejar estas cualidades, ahora el Señor da un paso más y me ayuda a mí a entender que esta iglesia de la Odisea, último periodo de la historia de la iglesia, necesita reflejar esas cualidades porque Dios quiere hacer una obra especial en ella. Dios quiere trasladarnos al reino de los cielos. Y yo no sé si a usted le gustaría o le interesaría, pero yo sí quiero ir al cielo. Y yo quiero que el Señor trabaje en mí y altere lo que tenga que cambiar en mi vida, porque quiero estar allá. Ahora, esa es una frase que puede sonar un tanto peligrosa. Porque a veces Dios tiene que cambiar ciertas cosas que a lo mejor yo no estoy muy dispuesto. Y necesito dejarlo. Y ahora esta idea queda reflejada o queda plasmada en el mismo nombre que se le da a esta iglesia, Laodicea. Ahí podemos encontrar lo que Dios desea hacer con usted y conmigo. ¿Sabemos lo que significa el nombre de Laodicea? Permítame ayudarles a aquellos que quizás no tienen claro el significado de esta palabra o de este nombre. Es también una palabra compuesta de dos, están unidas, dos en una. Los griegos como que les gustaba hacer ese tipo de uniones para poder expresar ciertas ideas. La primera parte de este nombre, Lao, quiere decir pueblo. Viene de Laos, quiere decir pueblo. La segunda parte de esta palabra, que encontramos nosotros en nuestro idioma español, dicea, que viene del verbo dikeo, quiere decir justificar, declarar a alguien justo. Así que si ustedes y yo queremos aspirar a entrar al reino de los cielos, ustedes y yo necesitamos pertenecer a Laodicea. Ahora escúcheme, por favor. Porque alguno pensará, no, yo no quiero ser laodicense porque hay problema con ellos. Y lo vamos a ver más adelante. Solamente permítanme decirles a ustedes en este momento, si queremos ir al reino de los cielos y triunfar con el Señor y con esta iglesia, necesitamos ser parte de Laodicea. Porque Laodicea quiere decir justificar a un pueblo, declarar a un pueblo justo. Ahora, lo que el Señor no quiere es que nos comportemos como laodicenses. Y vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. Porque esta iglesia que Dios quiere transformar y que Dios quiere llevar al reino de los cielos, tiene cierta particularidad que es única con esta iglesia y que no aparece con las seis iglesias previas. Cuando usted analiza el mensaje a las siete iglesias, o los mensajes de las siete iglesias, usted va a encontrar esta particularidad. Dos iglesias no reciben reproche. Estas son Esmirna y Filadelfia. No hay reproche. Pero cuando usted va a Laodicea no tiene nada de felicitación o encomio. Es todo lo contrario. Las otras dos, todo es bueno, nada malo. Esta otra pareciera que todo es malo y no hay nada bueno. Y ustedes se preguntarán, Pastor Rico, ¿y usted todavía piensa que tenemos que ser parte de esta iglesia? Leamos. Vayamos. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 en adelante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiese que fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y ni eres caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué este mensaje? ¿Qué hay con esta iglesia? Noten algunos detalles, hermanos, amigos. Noten algunos detalles. En primer lugar, usted va a encontrar que a diferencia de las iglesias anteriores, Laodicea no, aparentemente no tiene problemas teológicos. Aparentemente el problema de Laodicea no es doctrinal, el problema de Laodicea es una actitud que tiene esta iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Note. Dios quisiera que esta fuera o fría o caliente. Y cuando estamos hablando de fría o caliente, estamos hablando de dos extremos en la temperatura. Y Dios dice, ojalá fueses extremo caliente, extremo frío, pero el problema que tienes es, eres tibia. O la particularidad que tienes es que eres tibia. En otras palabras, aparentemente está en el centro. Aparentemente está balanceada. Y el Señor me parece indicar a mí que Él prefiere o que estemos en los extremos calientes o extremos fríos, pero que no estemos balanceados. Suena raro, ¿verdad? Suena medio difícil de comprender. Porque todos hablamos de ser balanceados, de no irnos a un extremo ni irnos al otro extremo. Y me parece estar leyendo a mí en la palabra del Señor que aunque nosotros podamos aspirar a ser balanceados en muchos aspectos de la vida, hay uno donde quizás Dios no desea que seamos balanceados. Y eso tiene que ver con nuestra vida espiritual. Dios quiere o que seamos extremadamente caliente para Él, o preferiblemente que seamos extremadamente frío, o completamente comprometido, o completamente indiferente. En cualquiera de los dos extremos, usted sabe lo que espera, y usted sabe lo que le viene. Pero cuando viene al centro, usted va a encontrar parte indiferencia, parte entrega, usted no sabe exactamente en dónde está parado el individuo. A veces ni camina ni deja caminar. A veces ni hace ni deja hacer. Y entonces el Señor me está diciendo a mí, quisiese que fueses del extremo, pero no central. Verso 17. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? En este verso 17 me dice el Señor que hay una actitud en la Odisea que para poderla entonces justificar y trasladar al cielo necesita ser tratada. Porque dices, soy rico. Y me he enriquecido, y no tengo necesidad alguna. Y no sabes que eres un cuitado, un miserable, o inmisericorde, un pobre, un ciego y un desnudo. Ahora, ¿cuál es la situación que se refleja en la Odisea? La actitud que tiene la Odisea es que piensa que lo tiene todo cuando en realidad no tiene nada. Y ahora el Señor llama la atención a la Odisea y le dice, tú estás viviendo una vida completamente opuesta a la que se vivía en las épocas tempranas del cristianismo. ¿Saben por qué? Porque si usted va a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, usted va a encontrar que la iglesia de Esmirna se consideraba pobre y Dios le dice, tú no eres pobre, tú eres rica. Y ahora viene la Odisea y la Odisea dice, yo soy rica y Dios le dice, tú no eres rica, tú eres pobre. Hay una contradicción que está viviendo en la Odisea. Y esta contradicción está llevando a la Odisea a una dirección que no es la mejor. Ahora, ¿qué hacer para mejorar esta situación? ¿Qué hacer para mejorar la situación? ¿Dónde está el problema? El problema no se encuentra en ser tibio. Si usted piensa que el problema está en la tibieza, permítame aclararle, la tibieza es solamente un síntoma externo de un problema interno. De pronto se lo ilustro. En el campo de la medicina o en el campo de la salud, es bastante común entender que cuando a una persona le sube la temperatura en el cuerpo, en otras palabras, le da fiebre, la fiebre automáticamente es un problema, es una enfermedad. ¿O me equivoco? ¿Qué creen ustedes? ¿Es la fiebre una enfermedad? ¿Es la fiebre un problema? No. Si usted toma y le da a una persona con fiebre un Tylenol, o le da una aspirina, o le da cualquier otra medicina, la fiebre le va a bajar y va a permanecer reducida mientras la química de la medicina está haciendo su trabajo. Una vez que los efectos desaparezcan, ¿qué pasa con la fiebre? Vuelve a surgir. Y usted le da otro Tylenol, le vuelve a bajar y piensa que resolvió el problema, se van los efectos del Tylenol y vuelve a subir la fiebre. ¿Qué le indica a usted eso? ¿El problema es la fiebre o el problema es algo interno mayor? Así que los médicos, todos los que trabajan en el campo de la salud, entienden o reconocen que la fiebre no es una enfermedad, es simplemente un síntoma de una enfermedad en el cuerpo. Bien sea un virus, una infección, cualquier tipo de problema. Tratar la fiebre no resuelve el problema. Hay que atacar el problema para resolver la fiebre. Así que cuando hablamos de tibieza dentro de la Odisea, atacar la tibieza no resuelve el problema. Eso es solamente un síntoma externo de un problema mayor interno. Pero lo que encuentro yo aquí es que el Señor, en lugar de decirme el problema, al menos inicialmente, el Señor primero me provee la solución al problema. Me da tres soluciones a este problema. Y esas las encontramos en el versículo 18. Primera solución a este problema. Te aconsejo comprar de mí oro que ha sido quemado o ha sido encendido con fuego para que seas rico. Primera solución, comprar oro que ha sido pasado por fuego para que seas rico. ¿Qué quiere decir comprar oro? ¿A qué se refiere el Señor con ese consejo? No pierdan Apocalipsis. Vayamos brevemente a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. El verso 6 me dice, en el cual os alegráis por un poco de tiempo, si es necesario, siendo entristecido por muchas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, que es mucho más rica que el oro que perece, pero que a través del fuego es probado, fuese encontrada para alabanza, para gloria y honra en la revelación de Jesucristo. ¿Qué representa el oro? Según Pedro, ¿hay que comprar el metal para poder estar bien delante de Dios? ¿O qué es lo que representa el oro entonces? De acuerdo a la Escritura, el oro representa la fe. del individuo. Pedro le está escribiendo a una generación de cristianos o a un grupo de cristianos que están padeciendo persecución y ahora le dice a ellos, alégrense si están siendo perseguidos. Porque eso entonces va a purificar el oro o la fe. Ahora, ¿cuál es el consejo entonces de Jesús hacia la Odisea? Empezamos a ver entonces, a través de este consejo, parte del problema de la Odisea. Si el oro representa fe, según el apóstol San Pablo, pero San Pedro, y ustedes lo pueden corroborar en Santiago capítulo 1, o capítulo 2, versículo 5 también lo pueden corroborar. Si el oro representa la fe del individuo, y la fe para poder salir genuina necesita ser pasada por fuego, entonces el Señor le está diciendo a la Odisea, ¿tú quieres ser justificado? Permite que tu fe sea probada. En otras palabras, parte del problema de la Odisea comienza con tener una fe que es artificial. Y usted y yo sabemos o entendemos que cuando nuestra fe no está afincada, podemos llegar a la situación donde decimos, mientras las cosas van viento en popa y a toda vela, venimos a la iglesia, estamos contentos y hablamos de las bendiciones de Dios. Pero cuando vienen las pruebas y vienen los problemas, empezamos entonces quizás a ausentarnos, quizás a regañar de nuestro Dios, quizás a apartarnos. Y la fe, para que se fortalezca, necesita ser probada. Y el Señor utiliza diferentes tipos de pruebas para fortalecerlo usted. La Odisea, si quiere ser justificada, necesita ser probada. Para que entonces, cuando las cosas marchen bien o marchen mal, en cualquier momento, cualesquiera sea la condición, el creyente todavía pueda decir, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Es importante que nosotros podamos reflejar eso en nuestras vidas. Segunda sugerencia o recomendación que brinda Dios a la Odisea, verso 18, no solamente Dios desea que compre oro afinado por fuego, sino que también desea que nosotros adquiramos vestimentas blancas para que fuésemos vestidos y no se manifestase la vergüenza de nuestra desnudez. Ahora, no sé si ustedes se han puesto a preguntar por qué hay que comprar vestimentas blancas. ¿Qué indica este asunto? En primer lugar, ¿será que yo estoy desnudo? Según el texto bíblico, cuando el Señor me dice, para que no sea manifestada la vergüenza de tu desnudez, la implicación es que delante de Dios, ustedes y yo estamos desnudos. Y delante de Dios necesitamos ser cubiertos. Podemos tener el mejor atuendo del mundo, que delante de Dios estamos desnudos. Ahora bien, cuando usted se sienta a analizar más detalladamente el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar entonces que esta recomendación que el Señor le está haciendo a la iglesia lo lleva de regreso al Antiguo Testamento. Hubo un tiempo cuando el hombre estuvo desnudo y no se avergonzaba. ¿Qué evento fue ese? El Jardín del Edén. Ahora, si usted lee Génesis, capítulo 2, verso 25, usted va a encontrar allí en Génesis que el Señor menciona que ambos, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 6 y versículo 7, después de que ellos comen del fruto del árbol prohibido, ahora se les abren los ojos, se ven desnudos y se avergüenzan. What made the difference? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué sucedió? Y luego entonces usted va al libro de Romanos, capítulo 3, y Pablo me dice a mí en el capítulo 3, por cuantos todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego, si estábamos desnudos, ¿algo nos cubría? ¿Qué creen ustedes? El libro de los Salmos, el Salmo 8. Versículos 4 en adelante, me maravilla cómo la Escritura nos ayuda a comprender más ampliamente. Quizás versículo 3, Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, dice el salmista David, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Cuando Dios ha hecho tantas cosas mayores, hermosas, ¿qué es el hombre que ha pecado? Ahora note el versículo 5. Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y mi traducción, la antigua versión, dice, y coronástelo de gloria y lustre. Y si usted quiere una traducción un poco más literal, cubrístelo de gloria y lustre. En otras palabras, el Señor cubre al hombre con su gloria en el principio. Estaban desnudos, pero los cubría su gloria. El hombre peca, sigue desnudo, pero pierde la gloria. Y ahora el Señor le recomienda a la Odisea, si quiere ser justificada, necesita ser vestida nuevamente. Y la vestimenta, según Apocalipsis 19, representa la justicia de los santos. En otras palabras, Dios quiere una vez más volver a vestirnos con su justicia. Gloria a Dios. Tercera recomendación. Me dice a mí el versículo 18 que el Señor desea que ustedes y yo también adquiramos colirio para ungir nuestros ojos y veamos. En otras palabras, Dios desea que tengamos discernimiento para ver el pecado aún en su forma más sutil. Dentro de todas estas recomendaciones, nos presenta en forma de implicación el problema. Pero todavía no nos dice cuál es el problema en la Odisea. Y el problema aparece descrito en forma gráfica en el versículo 20. Leámoslo. Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy de pie junto a la puerta y toco o llamo. Si alguno oyese la voz mía o mi voz y abriese la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, este pasaje, al usted leerlo, quizá lo encuentra como un pasaje de promesa, más que de problema. Y en realidad encuentra promesa usted allí. Sin embargo, ¿ve usted algún problema allí? ¿Cuál es el problema de la Odisea? ¿Cuál es el problema? Al principio notamos que la fe de la Odisea era una fe artificial, necesitaba ser probada. Pero cuando venimos al versículo 20, la Odisea no solamente tiene una fe artificial, esa fe artificial se debe a que vive un cristianismo sin Cristo. En otras palabras, ¿en dónde está Jesús? ¿Está adentro o está afuera? Es el cuadro que está presentando gráficamente Apocalipsis. Jesús está a la puerta y está tocando, está llamando. O sea que Jesús está afuera y está esperando que está adentro, le abra la puerta. Por esa razón su fe es artificial. Porque está viviendo un cristianismo sin Cristo. Y ahora la iglesia de la Odisea, que aspira a ser justificada y ser trasladada al reino de los cielos, necesita una vez más volver a abrir la puerta, permitir que Jesús entre para que pueda convivir con ella, pueda fortalecerla y pueda llevarla a la victoria. Ahora, el mayor desafío que tiene la Odisea en todo esto se encuentra en que la iglesia cristiana en tiempos anteriores permitió que entrase a ella y a la iglesia de Tiatira se le llama, o el mensajero de la iglesia de Tiatira le menciona, has permitido que entres en ti a esa mujer llamada Jezabel. Que la analizamos en nuestro seminario anteriormente. Se acordarán que Jezabel era la esposa del rey Acab en tiempos de Elías. Pero a la misma vez de que era la esposa del rey Acab, Jezabel era una sacerdotisa, era hija de sacerdote. Y a la misma vez que era hija de sacerdote, también era una ramera. Esa era la descripción de Jezabel en el Antiguo Testamento. Y el Señor ahora le dice a Tiatira, el problema es que has permitido que haya infiltración y haya mezcla de fe, haya mezcla de práctica, porque has permitido que entre Jezabel. Y cuando pasa a la iglesia de Sardis y pasa a la iglesia de Filadelfia y no se vuelve a mencionar a Jezabel, pareciera como que Jezabel ha desaparecido. Hasta cuando usted va al capítulo 17 de Apocalipsis y se encuentra con que Jezabel no ha desaparecido. Porque ahora Juan, en los tiempos finales previos a la venida del Señor Jesús, se le muestra en visión, ¿qué cosa? Una grande ramera. Como que resurge Jezabel otra vez. ¿Y cómo está vestida esa grande ramera? En Apocalipsis 17:4, está vestida de púrpura y escarlata, piedras preciosas y perlas. Está engastada con oro y tiene un cáliz de oro y un nombre sobre su frente. ¿Qué tipo de vestimenta es esa? ¿La han leído en algún lugar en la Escritura? Recuerden, tienen que dejar que Apocalipsis interprete a sí mismo. ¿A dónde usted encuentra ese tipo de vestimenta? ¿Quién la utilizaba antiguamente? Solo una persona. Y esa persona era el sumo sacerdote. Lo pueden leer en el Éxodo, capítulo 28. Así que aquella que era sacerdotisa y ramera en el tiempo de Tiatira, resurge en el tiempo final otra vez como ramera y como sacerdotisa. Y ahora la Odisea corre el peligro si no permite que el Señor entre a ella, si no compra oro refinado por fuego, una fe probada, si no se viste con la justicia del Señor y si no se aplica colirio, discernimiento espiritual, finalmente puede caer engañado por la nueva Jezabel que resurgirá. Aquí está la promesa del Señor, mi querido amigo. Joven y hermano, verso 21, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se pueden ustedes imaginar estar sentados junto al trono de Dios? Es lo más cerca de Dios que ustedes pueden estar. Y si somos vencedores, estaremos cerca del Señor. Pero lo interesante de todo esto es que ustedes y yo no somos llamados a ser vencedores por nuestros propios medios, somos llamados a ser vencedores por la gracia y el poder de Cristo Jesús. ¿Quieren ser vencedores? Yo quiero ser vencedor. ¿Quieren ser restaurados? Yo quiero ser restaurado. ¿Queremos finalmente entrar por las puertas perlinas de la Nueva Jerusalén como un pueblo que ha sido justificado y redimido por la sangre de Cristo Jesús? El Señor ha provisto los medios. Ustedes y yo necesitamos aprovecharlos. Yo quiero orar en este momento, porque quiero pedirle al Señor que me ayude a aprovechar esos medios. Quisieran ustedes también pedirle al Señor que los ayude a aprovechar esos medios. Si ese es su deseo, colóquese en pie conmigo. Yo quiero orar, porque en esta vida estamos en medio de un conflicto. Y este es un conflicto en el cual somos el centro y tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión debe de ser en favor del Señor. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos. Vamos a orar. Señor Santo, gracias te damos en este momento por tus bendiciones. Gracias porque todavía no cesas de obrar en nuestras vidas y de trabajar por salvarnos a cada uno. Una bendición especial, oh buen Dios, imploro por cada uno de los presentes. Que tú seas con ellos. Que los bendigas, los fortalezcas y les des la victoria en medio de sus luchas. Que puedan apropiarse de esas tres recomendaciones y que en el día final podamos nosotros sentarnos contigo en tu trono, así como te has sentado con tu Padre en tu trono. Padre, que al salir de este lugar lo hagamos con la confianza y la seguridad de que tú has hablado a nuestros corazones, que nos estás llamando a la victoria en Cristo Jesús, y que con esa confianza podamos caminar de retorno a nuestros hogares. Bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.